Vamos a leer entonces en Gálatas capítulo 5, leyendo en el verso 11. Yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el verso 11 ya hemos notado que hay ese contraste entre Pablo y los falsos maestros y su forma de prédica, su contenido de prédica, que se está notando ahí en este verso. Dice: si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Tenemos entonces la predicación de la circuncisión por un lado. Eso representa, hemos visto en el capítulo mismo 5, dice en el verso 2, he aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Entonces notamos ahí que verso 3 también, y otra vez especifica: todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. La circuncisión era solamente representación de toda la ley, se puede decir. Cuando uno se circuncidaba así religiosamente, era, hoy día se hace por otros motivos, ¿no? En aquel entonces, cuando se hacía bajo la ley, religiosamente, significaba que uno estaba entonces aceptando todo el sistema de la ley. Por eso dice que si uno se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. Era entonces una representación de estar bajo la ley. Estaba aceptando con ese rito, ese compromiso de guardar toda la ley. En cambio, tenemos por otro lado la predicación de la cruz. Y en este verso se ha notado que ambas cosas son como agua y aceite. No se puede mezclar los dos mensajes. Los judaizantes predican la circuncisión, Pablo predica a Cristo y la cruz. ¿Qué cosa es predicar la circuncisión? Es decirles a los pecadores que ellos pueden salvarse a sí mismos por sus buenas obras, ¿no? Es una representación de una persona que piensa llegar a Dios haciendo méritos por sus obras. Eso es lo que representa la circuncisión. En cambio, para predicar a Cristo es decirle que no pueden hacer obras, que no son capaces de producir obras y que necesitan de la cruz de Cristo para poder salvarles de sus pecados, ¿no? Es contraste, es totalmente diferente. Si uno predica lo primero, de que uno puede colaborar con Dios, ya no estamos predicando el verdadero evangelio, el cual Pablo está corrigiendo en este libro. El mensaje de la circuncisión es inofensivo al orgullo humano, porque dice que el hombre es bueno, que es capaz de poder producir para Dios, y que puede así agradar a Dios. Por lo tanto, es muy popular su predicación con el ser humano, porque halaga a la capacidad humana. En cambio, el mensaje de la cruz es todo lo contrario. Dice que es, en realidad es ofensivo al orgullo humano, porque dice que el ser humano no es capaz en absoluto de producir algo de bueno. Desde la caída, cuando Adán pecó y perdió la vida de Dios y esa relación con Dios, perdió capacidad de producir alguna cosa buena. Sin vida no se puede producir nada de bueno. Dios considera al ser humano hoy día muerto en sus delitos y pecados, incapaz de poder producir para Dios. Hay grado de putrición, de grado de pecado, pero todos están muertos y incapaces de poder producir algo de bueno para con Dios. Ese es el mensaje de la cruz. La cruz declara la estimación de Dios del ser humano, porque Él murió por todos. En la cruz se declara que ese es el lugar que nosotros merecemos. El lugar, ¿cuál es el lugar de la cruz? Un lugar que se compara a, por ejemplo, colgar a una persona o decapitarlo, son muertes de vergüenza humana, que declara a la persona digna de vergüenza. Y la cruz es igual. Y declara que la persona es, entonces, se está clasificando a la persona como digno de esa vergüenza pública. Es también un lugar de debilidad, porque la persona muere en la cruz cuando es débil, cuando se rinde y ya no puede alzarse más, y se da, muere por falta de respiración, hasta todo. Ahogado se puede decir. Y entonces demuestra la incapacidad humana. Y ese es el mensaje de Dios al ser humano, que necesita de Cristo, no solamente para la salvación de la condena de sus pecados, sino también para la continuidad de su salvación y de su santidad diaria. Y ese es el mensaje que se va a ver también en la práctica, a continuación. Entonces, ¿esto qué produce? Cuando el hombre escucha esto, se enoja mucho. Dice, ¿yo? ¿Así? Y no aprecia de todo, de lo contrario, especialmente la persona religiosa, comienza a atacar el predicador de la cruz, a ir en contra de él. Es una de las marcas del verdadero predicador del Evangelio, que es perseguido por los religiosos. En cambio, el religioso, bajo la ley, no es perseguido. No tiene persecución. Por eso Pablo aquí está argumentando de esta forma, en este verso que hemos leído. Entonces, la marca del verdadero predicador es que es perseguido. Y la marca del falso maestro es que es perseguidor del que predica el Evangelio. Entonces, eso es una forma de poder discernir también la diferencia, porque Pablo está tratando de hacerles ver diferencias, que no es igual, que no se puede mezclar, que las dos cosas no pueden cohabitar. Nosotros, sin embargo, vivimos hoy día más que todo en una era de tolerancia, como dijimos la semana pasada. A la gente le gusta tener lo mejor de ambos mundos. Le gusta que no sean obligados a escoger entre ambas cosas. Comúnmente se escucha decir que no importa lo que uno cree, con tal que sea sincero, y que no es muy sabio clarificar demasiado las cosas. Pero lo que enseña el Nuevo Testamento es muy diferente de esa mentalidad. El cristianismo no nos permite ser indecisos. Y en este caso, tiene que decidir entre Cristo, la circuncisión y las obras que Él representa para agradar a Dios. Entonces, la circuncisión representa una religión de logros humanos, de lo que el hombre puede hacer por sus buenas obras. Cristo representa una obra de logros divinos, de lo que Dios ha hecho y hace por medio de la obra de Cristo. Entonces, ¿qué elegir? Detrás de nuestra elección está lo que somos. Cuando queremos que nos halague nosotros, entonces buscamos esa religión de obras. Cuando reconocemos humildemente ante Dios lo que realmente somos ante Dios, es que nosotros acudimos a la cruz para poder ser salvos por ella. Entonces, en este verso 11, Pablo se nota que está todavía aclarando algunas cosas que se le está acusando. Dice, y yo, hermanos, poniendo énfasis sobre yo, comparado a ellos, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión. Parece que Pablo está siendo acusado de que él, a pesar de que antes está en la circuncisión y ha dicho que ha dejado eso, sin embargo están acusando de que aún predica la circuncisión. Quizá el hecho de que él haya hecho que Timoteo sea circuncidado ya grande, dice lo que los judaizantes están tratando de decir a los creyentes gentiles, que si ellos quieren ser salvos tienen que hacer eso también, tienen que circuncidarse. Pero en el caso de Timoteo, no fue para la salvación de Timoteo, ni para su santidad, sino para no causar ofensa en su predicación a los judíos. Pablo dice, si aún predico la circuncisión. Pablo entonces está siendo acusado, por esto se nota en el trasfondo, está siendo acusado de contradecirse, de que él también en realidad predicaba la circuncisión. Esto también entonces es una acusación de insinceridad y hipocresía de parte de Pablo, que hace que sea una acusación bastante seria. Que es, obviamente, sería un falso maestro, una persona insincera, que no es sincera en sus cosas. La hipocresía en realidad es la marca, porque muchas veces las personas proyectan lo que ellos mismos son. Y la insensibilidad realmente es de parte de estas personas que ellos saben que no pueden cumplir y sin embargo exigen que otros lo cumplan. Esta acusación parece que Pablo ya estaba tomando en cuenta en el capítulo 1, verso 8, cuando dice, más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, en este caso las buenas obras agregadas a la salvación de Cristo sería otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, o sea, anatema bajo el juicio de Dios. Aun si nosotros, si fuera caso, el caso, aplicaría lo mismo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio, el que habéis recibido, o sea, anatema, fuertes palabras, bajo el juicio de Dios, de predicar este tipo de pensamiento, y es también algo que nosotros debemos tomar en serio. Entonces, ¿cómo fue el caso de Timoteo? No el caso de Tito, sino el caso de Timoteo, que Pablo lo hizo circuncidar. En el libro de Hechos, capítulo 16, notamos que cuando Pablo toma a Timoteo para que sea su acompañante, dice en el verso 3, Hechos 16:3, quiso Pablo que Timoteo fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Por qué razón Pablo circuncida a Timoteo? Aquí mismo lo dice, es por causa de los judíos, porque todos sabían que su padre era griego. Parece que es para no causar tropiezo a los judíos en escuchar el Evangelio, para que ellos puedan convertirse. ¿Se recuerdan al comienzo de nuestro estudio? Visitamos un ejemplo de un predicador judío, de descendencia judía, que se había convertido al Señor y estaba en un paseo de la escuela unical, y una señorita pasa con unos sándwiches, un pan con jamón, ¿no? Y entonces él dice, no, gracias. Pero la señorita le dice, pero hermano, ya no estamos bajo la ley. Y entonces, bueno, él tuvo la paciencia de explicar, mira, yo tengo un padre en el oriente, que cuando yo anualmente lo voy a visitar con el deseo de compartirle de que Cristo es el Mesías, lo primero que me va a preguntar es que si esos gentiles perros le han enseñado a comer chancho. Y si yo digo, tengo que decir la verdad, y si yo digo que he probado un sándwich de jabón, ni me va a dejar pasar por el de la casa. Estoy contaminado. religión judía, ¿no? Entonces eso va a impedir que yo entre a la casa y comparte el evangelio. Entonces es una cosa que, digamos, impide que él pueda escuchar el evangelio. Entonces Pablo dice, es preferible abstenerse, y es lo que Tesalónica me está haciendo, sacrificarse a sí mismo, comer puede ser rico, ¿no? Pero si es caso de que alguien va a dejar de escuchar el evangelio porque yo he comido algo, entonces, ¿cuál prefiero? ¿El destino eterno de mi padre o mi apetito? Entonces, el cristiano nos ha enseñado pues a ser autosacrificado. Y aquí entonces, sería una explicación, lo que Pablo hizo con Timoteo, de algo así parecido, para no causar ofensa a que Timoteo puede llegar con su conocimiento bíblico a los judíos. Sería como dice Pablo en 1 Corintios 9, hacerse judío a los judíos para ganar a los judíos. Es decir, para quitar lo ofensivo a los judíos, para que Timoteo sea útil en llegar a los judíos. Cuando Pablo llegaba a una ciudad, ¿se recuerdan que él siempre iba primero a dónde? A la sinagoga, a predicar ahí. Si Timoteo iba a ir con él, iba también a predicar en la sinagoga, entonces había un problema allí. ¿Por qué? Porque Timoteo dice este pasaje, lo ofensivo sería para el judío, ¿qué cosa? Que su padre era griego y su madre judía. Entonces, si él se circuncidara, entonces quitaría esa ofrenda y abriría puertas a los judíos, ¿no? Entonces, el autosacrificio de ciertas cosas, en este caso es un sacrificio hacer este tipo de operación, ¿no es cierto? Para poder hacerlo, pero no es un mérito que está pensando, sino quitar la ofensa al evangelio. Anoche estuvimos escuchando un mensaje sobre la música, ¿no? Y algunas personas usan este razonamiento equivocadamente con respecto a la música, siendo que para que el joven inconverso no tenga ofensa y le guste, entonces hay que predicarles con un mensaje de una música mundana, ¿no? Mezclado con las palabras cristianas, ¿no? Pero notamos acá que es un poco diferente esto. ¿En qué sentido es diferente? Que la circuncisión era en sí, circuncidarse o no, no es una cosa inmoral o moral, ¿no? Hacer esa operación, no, Pablo dice aquí mismo, no te hace más ni te hace menos, ¿cierto? Es asunto de obstáculo religioso. Sin embargo, aunque sí hay obstáculo para algunos jóvenes cuando se les habla para cambiar su forma de pensar, ¿qué es lo que tienen que cambiar? ¿Es la música inofensiva? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ese es el tema de lo que estamos tratando de abordar con los jóvenes, ¿no? Es si es inofensivo o no. Y uno de los primeros mensajes que dimos era con respecto a el hecho de que la música es compartir sentimiento, ¿no? La música ha sido diseñada para compartir sentimiento. Las palabras para compartir pensamiento. Mientras que la música para acompañar el sentimiento correspondiente a esas palabras, ¿no es cierto? Ahora, en Gálatas, en las obras de la carne y las obras y el fruto del Espíritu Santo, preguntamos, ¿en las obras de la carne hay sentimiento? ¿Hay palabras de sentimiento? Pues, hay envidia, el sentimiento, todos de ellos y muchos más, de ahí mencionados, usted podrá leer, son palabras de también sentimientos, pero ¿sentimientos buenos o malos? Bien, pasando a los frutos del Espíritu. ¿Hay palabras ahí de sentimiento? Amor, gozo, paz, paciencia, ¿son sentimientos? ¿Qué dice? Son sentimientos. Bien, ¿buenos o malos? Obvio, vienen de Dios son sentimientos buenos. Entonces, es lógico pensar, y el mundo lo reconoce, que hay música que expresa sentimiento carnal, hay música que expresa sentimiento espiritual. Debe haber diferencia en el sentimiento de la música uno con el otro, ¿no? Entonces, esto no es un asunto de algo que no considera, porque a Dios le preocupa nuestro sentimiento, ¿no? ¿Le preocupa entonces la forma como expresamos el sentimiento? Sí, obviamente. ¿Qué debemos hacer con el sentimiento cuando es malo? Si es de la carne. Un sentimiento de envidia, de rencor, esas cosas, ¿qué debemos hacer con eso? Inmediatamente cuando lo sentimos, debemos de confesarlo como malo, como pecado, ante Dios, para no interferir con la comunión con el Señor. Y es entonces una cosa que igual, si uno está entonces sintiendo con la música algo que no es de Dios, que es carnal, ¿qué debemos hacer? ¿Tolerarlo? No, debe de una confesión más bien de ese sentimiento y cortarlo de mi vida. Vamos a hacer una regla para todos, porque la música es algo subjetivo, así como el sentimiento es subjetivo, pero así como las obras carne, por ser subjetivos, son algo que debemos de juzgar. Y sí debemos de juzgar. Ahora, ¿qué problema hay en no juzgarlo o en permitir un matrimonio entre música cristiana y palabras cristianas y música de mundo, de sentimiento carnal, que ha sido diseñado para eso? ¿Qué problema hay? Ahí mismo en Gálatas dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. O sea, el sentimiento nocivo no es algo que se va a quedar ahí. Es contraria, ataca al espíritu. Si yo mezclo un sentimiento carnal con palabras cristianas, no se va a quedar ahí como separado. No, va a haber un ataque de parte de la carne, por ejemplo, contra las palabras del espíritu. No es algo que se puede tomar así nomás y que se va a quedar ahí. No, es agresivo. Y va a afectar lo que pensamos con las palabras. Va a interpretar las palabras. Y las palabras van a criticar la música. Y hay una contradicción, ¿no? Entonces, en ese sentido le sugiero que no es aplicable 1 Corintios, cuando dice hacerse judío a los judíos, en ese caso, ¿no? En este caso, sin embargo, cuando Pablo manda a circuncidar a Timoteo, sí es así. Es algo ofensivo, se puede decir, ¿no? Él puede hacerlo, porque no lo está haciendo para su salvación, sino para quitar ofensa al Evangelio. Entonces, si fuera como dicen ellos, dice Pablo, que yo sigo después de convertido, sigo predicando la circuncisión, como dice en el verso 11, si aún predico la circuncisión, pregunta Pablo. Ahí viene el razonamiento que también entra a las cosas de Dios. ¿Por qué entonces padezco tu persecución todavía? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo predico el Evangelio? ¿Desde cuándo predico la cruz? Yo padezco persecución. Los mismos cristianos en Gálatas, Pablo les hace acordar en el capítulo 3, en el verso 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, ellos comenzaron padeciendo. ¿Por qué? Porque aceptaron la cruz y padecieron las consecuencias de creer en la cruz. No es aceptable socialmente la cruz. No nos va a hacer amigos con el mundo la predicación de la cruz, porque corta con esa vida. Porque critica esa vida. Y no es amigable, sino incita ira y enojo y persecución de parte del mundo. Especialmente de parte del mundo religioso. Y como también, obviamente, de los demás. Porque siempre existe el orgullo humano. Entonces Pablo está mostrándoles que no tiene sentido su argumento de ellos de que él sigue predicando. ¿Por qué? Si él predica lo mismo que ellos, ellos lo están persiguiendo. ¿No es raro eso, que ellos estén persiguiendo algo que de la cual ellos también están predicando? ¿Que están en contra de algo de la cual están de acuerdo? Entonces ellos mismos se están contradiciendo, persiguiéndolo. Él está entonces diciendo esto. Está quitando entonces Pablo los argumentos que dan los enemigos del Evangelio para que no haya obstáculo para que los creyentes en Galacia puedan volver al Señor, puedan volver al camino. Y eso es siempre la obra de Dios. A veces la obra de Dios, como el libro de Gálatas, es polémica. Entra en discusión con la carne. Y lastimosamente el inconverso no lo puede entender. El creyente carnal se vuelve cada vez más difícil de entender, porque esas son cosas que solamente el Espíritu Santo puede hacer entender. Y al la carne afectar, ir afectando, por ejemplo, en el caso de la música, hace más y más incapaz a la persona de entender, ¿no? Y aquí también Pablo está luchando con ese mismo problema. Mientras más desvían, más difícil va a ser para volver. Me acuerdo cuando yo jugaba pelota en la calle una vez, allá en Ica, un adolescente creo, algo así, tropecé y me doblé la muñeca, ¿no? Y me comenzó a doler mucho, entonces me llevaron al hospital regional ahí en Ica, me sacaron una placa, no tiene nada, ¿no? Pero me seguía doliendo cada vez que trataba de agarrar una pelota cuando lo jugaba de arquero, ¡ah! me dolía, ¿no? Me daba una punzada. Entonces, 7 años después, cuando ya después me gradué de técnico de Rayos X, me sacaron una placa porque ya tenía derecho a servicios gratuitos, y entonces me sacaron una placa y ¿sabes qué? Tenía un huesito ahí que estaba partido por la mitad. El radiólogo dijo, esto tenía que haberse podrido porque por ahí pasa la sangre, y tenía que ver la otra parte, la otra mitad, tenía que haberse muerto por falta de sangre. Gracias a Dios que fue paulatino abriéndose, y fue también abriéndose vasos de la sangre, ¿no? Gracias a Dios que no pasó eso. Pero lo que quiero señalar es que para arreglar eso, ya no es cuestión de ponerle un yeso para que se arregle solo. No es posible. ¿Por qué? Porque ha pasado mucho tiempo. Cuando pasa poco tiempo, entonces el yeso, el solito del cuerpo se arregla. Pero cuando pasa mucho tiempo, en este caso 7 años, tuvieron que operar, ahí tengo una rayita, ¿ves? Tuvieron que operar y sacar un pedacito de hueso acá, hacer un huequito en cada lado, insertarle una estillita para que comience otra vez a regenerarse, ¿no? Entonces así es también cuando uno deja pasar las cosas de la carne, se va endureciendo más y más el sistema del pensamiento, del corazón, y es más difícil de recuperar. Alejarse mucho del Señor, persistir en un camino, el alejamiento del Señor, se vuelve cada vez más difícil de volver. Entonces es importantísimo, como Pablo aquí lo reconoce, hacer volver a la persona. Y eso es lo que está haciendo con apuro. Entonces Pablo dice, quitando los impedimentos, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. La cruz trae un tropiezo a las personas debido a su orgullo. Es un impedimento para su orgullo. Pensar, ustedes han conocido a muchos familiares, les han predicado el Evangelio, pero el orgullo no le permite reconocer que son pecadores. ¿Sí o no? Es un tropiezo lo que dice la cruz en cuanto al ser humano. En 1 Corintios, el mismo orgullo de los filósofos, dice Pablo, si yo predico con sabiduría de palabras, hago tropezar el mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque hablar con sabiduría de palabras enaltece a la persona. La cruz hace lo contrario, se contradice, se anula. Aquí también, en este caso, lo mismo, el orgullo ya no filosófico, sino orgullo religioso, también es un tropiezo, la cruz. Es lo mismo, ¿no? Es un estorbo el orgullo humano a poder progresar en las cosas de Dios. Entonces se ha quitado el tropiezo de la cruz. La persecución es evidencia de este tropiezo, de que la persona está, le está chocando lo que dice la cruz y por lo tanto reacciona en contra de lo que dice la cruz. La cruz entonces anuncia que todos los hombres son dignos de la cruz, de ese tipo de muerte. ¿Puedes tú creerte así? Si no te has creído así, vas a tener problemas en tu vida cristiana. Va a haber problemas. Tenemos que creer el anuncio de la cruz. Acá Pablo dice, si predico, si anuncio. Es un anuncio de heraldo. Es un mensaje que se da. Y ese mensaje tenemos que predicar. No el mensaje acomodado a el orgullo humano. Pensando que de esa manera va a entrar más suavemente. Yo sé que eso choca bastante con nuestra cultura, que pensamos que tenemos que hacer las cosas un poco más suaves, engañosamente a veces, para que no se den cuenta y acepten, ¿no? Pero no es así la verdad bíblica. No podemos dejar de anunciar el mensaje que da la cruz en cuanto a nosotros, los seres humanos. Y ese es entonces el mensaje que Pablo está luchando aquí en cuanto a las personas en su alrededor.